Ahora
Lo
te
siento.
preguntaré, Ángela, pero tenemos ya esperando para charlar con nosotros a Juan José Laborda, que fue presidente del Senado, tercera autoridad del Estado, entre 1989 y 1996, y que en la actualidad se dedica, como muchos otros españoles, a tratar de resaltar la importancia de la jefatura del Estado, lo que significa para el equilibrio de la democracia y más en estos tiempos tan convulsos, porque hay colectivos, efectivamente, como RENCO, la Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas, que están haciendo una labor muy importante y la preside. RENCO está presidida por Juan José Laborda, al que tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana. Señor Laborda, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Ustedes, de la mano también de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, han organizado en las últimas semanas un interesante seminario, precisamente sobre los 10 años del reinado de Felipe VI. Y una de las conclusiones que sacaron de esas jornadas de reflexión es que ha sido un rey que no lo ha tenido nada fácil en esta década convulsa y que aún así la corona ha demostrado tener la capacidad de adaptación necesaria para salvarse del virus populista, cosa que paradójicamente ya quisieran para ellos los partidos políticos en la actualidad.
Efectivamente, usted lo ha dicho, porque en el nivel más supremo de nuestro sistema político hay estabilidad. El resto del sistema está, digamos, bastante removido, convulso, podríamos decir, y sin embargo, el jefe de Estado, porque efectivamente es una autoridad que no tiene poder político, que es neutral, da al conjunto del sistema una estabilidad que yo creo un presidente de República que siempre está condicionado por el juego de los partidos políticos no sería capaz de lograrlo. Si vemos la comparación, lo que sucedió hace bastantes años, cuando el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, fue removido de su puesto por Manuel Azaña, ¿qué ocurrió? Pues que había el mismo follón en el nivel partidario, pero la tensión y la inestabilidad alcanzó al nivel supremo de la presidencia de la República. A los pocos meses, España se precipitaría en una terrible guerra civil.
La moraleja es que cuando ese virus populista o esa convulsión llega a la cúspide del sistema, a la propia jefatura del Estado, la cosa ya empieza a ser difícilmente gestionable. Yo le quería preguntar por un balance de Felipe VI en estos 10 años que se han pasado volando porque han sido, como decimos, muy convulsos. Ha tenido primero los problemas fiscales de su padre, de don Juan Carlos, ese plan de transparencia que sacó adelante, el órdago separatista, un discurso valiente para hacer reaccionar al Estado de Derecho, la polarización política que tenemos hoy en día con incluso el Partido Socialista últimamente demostrando cierta animadversión hacia la corona y ahora pues volvemos otra vez con este bucle. Cataluña no se acaba de aclarar, la amnistía está encima de la mesa, se le está pidiendo al rey que rechace una ley que, como decíamos, no lo puede rechazar. De todo lo que tenemos encima de la mesa, ¿usted cuál cree que ha sido el momento clave o más crítico de estos 10 años?
Yo creo que el rey Felipe VI se ha enfrentado a muchos problemas, digamos, severos, ¿no? Del tema de Cataluña, como el tema de la falta de estabilidad de los distintos candidatos a la presidencia del gobierno, ¿no? Yo creo que el rey se ha caracterizado, en primer lugar, por la ejemplaridad. Ha corregido un bache que heredó de su padre. Se ha demostrado un jefe de Estado tremendamente competente, no solamente en sus relaciones exteriores, sino en la propia reflexión que el rey está haciendo sobre su papel como ser humano en una institución que tiene una parte humana y otra parte institucional. En tercer lugar, el rey está enormemente identificado con la Constitución. Hay que tener en cuenta que el rey es el primer rey que jura la Constitución porque Juan Carlos
La
I
firmó, la firmó, pero no la juró, ¿no?
no la juró. Y en última instancia se ve que el rey está enormemente identificado con la evolución y la suerte de la Unión Europea. Es decir, esos cuatro elementos son definitorios de lo que ha sido la actitud de este rey, que yo creo que en 10 años ha afrontado a cámara acelerada muchos desafíos que están padeciendo, hay que tenerlo en cuenta, la mayor parte de las democracias que yo llamo democracias atlánticas, porque efectivamente España está mucho mejor que Francia, está mucho mejor que Estados Unidos. Curiosamente, dos repúblicas emblemáticas que pueden en los próximos meses caer en una dinámica populista de consecuencias muy preocupantes.
Hablamos de populismo, hablamos de cierta animadversión hacia la corona. Usted decía, fue presidente del Senado, cuarta autoridad del Estado, conoce muy bien el Partido Socialista. ¿Qué le parece que el PSOE, en días como hoy, muestre su apoyo al jefe del Estado, pero luego vemos movimientos en Mallorca o en Navarra en los que el PSOE o se suma a una declaración en la que llama corrupta a la monarquía, o rechaza que a la princesa Leonor se le considere hija adoptiva de Mallorca? ¿Usted eso cómo lo ve?
Yo creo que el Partido Socialista no puede dejar de identificarse con la Constitución porque ese sería el fin de su actuación. Dentro de él, que hay estúpidos, pues evidentemente hay estúpidos. Ahí usted ha citado dos ejemplos. A mí me han producido una mezcla de escándalo y de desprecio, vamos, sencillamente. Hay estupideces y eso no lo puedo. Eso es parte de la pluralidad, ¿sabe?
Bueno, creo que le quiere hacer una pregunta, Julián Quirós.
Sí, señor Laborda, buenos días.
Buenos días.
Mire, llevamos unos días analizando mucho estos 10 años, como corresponde a la celebración que toca hoy, pero mi pregunta sería un poco de perspectiva, con lo difícil que es mirar hacia adelante, siempre lo es, más en estos tiempos, donde no hay visibilidad para casi nada, pero ¿qué le gustaría a usted o qué sería lo deseable o lo mejor para los españoles, para la monarquía, para nuestro sistema, en los próximos, no sé si 10 años, por utilizar la misma cifra redonda que estamos utilizando? Es decir, el análisis de lo que ha constituido el reinado estos 10 primeros años lo tenemos más o menos claro y se está viendo estos días. Pero si apuntamos hacia el futuro, ¿qué es lo que a usted le gustaría? ¿Qué sería lo conveniente, por así decirlo, para nuestra convivencia, para nuestro sistema político e institucional?
Pues mire, en primer lugar, hacer punto y aparte. Eso lo hicimos cuando aprobamos la Constitución o cuando aprobamos la amnistía, hacer punto y aparte, olvidar lo que pasó. Y en segundo lugar, pues efectivamente, que el PSOE y el PP se entiendan. Es absolutamente necesario que los dos partidos lleguen a un acuerdo sobre las reformas que tenemos que hacer urgentes en los próximos 10 años. España hoy en día tiene más responsabilidad que hace 5 años. ¿Por qué? Pues porque el Reino Unido se ha marchado de Europa. Entonces nosotros tenemos que hacer presente nuestra presencia, valga la redundancia, en Europa por peso demográfico, por peso económico y sobre todo por peso histórico, porque nosotros tenemos detrás lo que antes compartíamos con el Reino Unido, América. La América anglosajona ahora no se conecta con Europa, con la Europa Unida a través del Reino Unido. Nosotros sí que conectamos el resto de América, incluso incluso en Estados Unidos con Europa. Por lo tanto, es necesario hacer punto y aparte y que haya entendimiento.
La última pregunta se la formula Ángela Martialay.
Buenos días, señor Laborda. Yo le quería preguntar, parece que uno de los grandes éxitos, si no el mayor, de don Felipe ha sido transmitir a la ciudadanía que doña Leonor será una digna sucesora suya y futura reina de España. Yo sé que hoy es el día del rey don Felipe, pero le quería preguntar, como experto en la materia, ¿cuánto de ese éxito sería también atribuible a la reina doña Leticia, esa enseñanza de doña Leonor?
Vamos a ver. No de ahora, sino de hace mucho tiempo, yo soy un firme partidario, soy un fan de la reina Leticia. ¿Por qué? Pues porque ha introducido una dimensión, llamémoslo así, popular, democrática en la monarquía. Forman parte de una familia. Y esa idea de la familia se proyecta al conjunto de la sociedad. Porque, claro, los reyes no son una familia normal, son una familia excepcional. Y, por tanto, tiene unas limitaciones. Entre otras cosas, el rey pierde muchos de los derechos que los demás ciudadanos tenemos. El rey no puede votar. El rey no puede opinar de determinadas cosas. Está sujeto al refrendo, a la autorización del gobierno. Entonces, él tiene obligaciones de representar un ideal al mismo tiempo que trasladar la idea de que son una familia normal, pero al mismo tiempo son una familia ideal. Por lo tanto, son unas obligaciones tremendas y en ese papel la reina ha tenido un papel fundamental.
Pues ha sido muy interesante charlar con usted y escuchar sus reflexiones en un día como hoy. Juan José Laborda, presidente de la Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas y expresidente del Senado de España. Un saludo y que vaya muy bien.
Muy amable, muchas gracias.
Y a ver si nos dura la monarquía y la democracia y reconducimos un poco el ambiente que tenemos. Que vaya muy bien.
Felicidades para todos.